De nuevo, en el programa de hoy, aquí en Radio Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yacine Puerta, en esta nueva sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. As-salamu alaykum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, alhamdulillah, una semana más aquí, pues intentando desgranar la situación en la que se encuentran los musulmanes y el Islam en general como fuente de noticias, como fuente de información más bien, ya porque las noticias son un producto elaborado y cada vez más las noticias se están dejando de lado para convertirse todo en información casi, como diríamos, en crudo.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que las noticias de los medios de comunicación tradicionales están totalmente controladas, siguiendo algún tipo de agenda. Y por otro lado, como tú bien dices, cuando encima las noticias corren por las redes sociales, entonces todavía peor, porque en vez de ser manipuladas, pues la mayor parte de las veces son falsas. Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Alhamdulillah, hoy vamos a hablar, inshallah, sobre un tema interesante. Ya hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión, en nuestra anterior sección sobre los derechos de los musulmanes en España, pero bueno, ahora pues creo que encaja un poquito mejor y bueno, pues quizá sería conveniente de verlo. Está pululando por internet una información supuestamente publicada por Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, que es totalmente falsa, donde bueno, pues se asegura que se ha hecho una encuesta a los europeos, se ha hecho una encuesta a 10.000 personas de 10 nacionalidades europeas diferentes, antes de la orden ejecutiva de Donald Trump, de la que ya habíamos hablado hace ya 2 semanas, donde bueno, pues se pregunta supuestamente a los europeos qué piensan sobre la nueva migración procedente de países principalmente musulmanes y si piensan que debe de ser detenida esa inmigración. Recordar nuevamente que la orden ejecutiva de Trump no solamente ha sido revocada por los jueces, por el sistema judicial americano, que es totalmente independiente del poder ejecutivo, y así se ha demostrado en esta ocasión, sino que es que además no paraba la inmigración, no detenía la inmigración de países principalmente musulmanes en general, sino de 7 países muy concretos. Hay otros países donde hay también principalmente musulmanes, entre otros el tan simbólico Arabia Saudí, por ejemplo, que además, pues según muchos americanos, podría ser motivo, por ejemplo, puesto que hay algunas personas de nacionalidad saudí que participaron en los atentados del 11 de septiembre, y de este país no hay impuesta ninguna detención de migración por parte de esos países ni ninguna restricción, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la orden ejecutiva de Trump ha sido desmantelada por el Poder Judicial. Pero bueno, aquí en esta supuesta encuesta se habla de que Bélgica, Francia, Austria, Hungría, Polonia registran estar de acuerdo con detener la inmigración procedente de países principalmente musulmanes en un 60%. Así lo que dice esta supuesta encuesta, ¿no? Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Reino Unido, Hungría y Polonia estarían por debajo de ese 60%, y luego ningún Estado europeo registraría un desacuerdo por encima del 32%, algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en general se ve como una especie de gráfica de circular, estas gráficas de queso que se le llaman, donde un 54,60% de los europeos estarían de acuerdo con parar la inmigración de países musulmanes, un 25,30% serían indiferentes a esto y un 20,10% estaría en desacuerdo. Es decir, dice que hay un 20% de europeos que estarían en desacuerdo a detener la inmigración de países principalmente musulmanes y un 25,30% le da igual, está indiferente. Bien, este tipo de encuestas que se están están proliferando por internet, es algo que, como ya sabemos, es bastante peligroso. Porque lo que se está intentando hacer es convencer a la gente en general, bueno, a gente que obviamente quiere tener ese discurso, convencerles de que su discurso está justificado. Y eso es más o menos de lo que hablábamos en la anterior ocasión. Un poco conecta con esta pequeña encuesta, que, como ya dije, es una encuesta falsa, pero quería ponerla de manifiesto, pues, para que todos los que nos están escuchando vieran cómo se utiliza este tipo de información falsa. Ya pueden ser un blog de internet, ya puede ser un artículo de opinión de alguien que no es conocido ni que es el, ni sabe de nada, pero que normalmente suele incluir algunos datos o suele incluir algunas afirmaciones que, aun siendo mentiras, hay mucha gente que quiere creerse. Y aquí es donde está el problema. Cuando una persona sabe que su tipo de pensamiento está mal, porque, bueno, pues puede ser racista, porque puede ser intolerante, es, yo diría, como una especie de reacción natural. Y es una reacción natural que no es moderna. Esto es algo que muy poca gente sabe. Pero en los años 40, cuando, como hablábamos en la anterior ocasión del holocausto nazi, todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, con sobre todo la comunidad judía en la Alemania y la Polonia de Europa, de esa época, lo que ocurre es que tiene que haber un proceso de deshumanización o de justificación de ese pensamiento. Todo el mundo tiene de manera natural una tendencia a rechazar o mirar con ojos de desconfianza a lo ajeno, a lo que no está acostumbrado a ver, obviamente, porque todo lo desconocido, pues, te provoca desconfianza, y eso es una reacción natural. Lo que pasa es que eso es una reacción natural que es un instinto animal de conservación y supervivencia, pero el hombre tiene la capacidad, o la humanidad, ¿no?, el ser humano tiene la capacidad de razonar determinados elementos o determinadas reacciones que tiene para convertirlas en lógica, que te ayudan a convertirte como un humano y no como un animal. Por eso es por lo que lo normal es que, cuando llegamos a la conclusión de que este señor es diferente a mí, pero no tengo por qué desconfiar de él por ese motivo. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que, claro, esa reacción, hay algunas personas que intentan, que no entienden por qué, pero no se sienten a gusto, por ejemplo, con una persona, pues, por ejemplo, un blanco que no se siente a gusto con un negro. Y no se siente a gusto, pero no sabe por qué. Es un miedo irracional, pero no sabe por qué no se siente a gusto con él. Si a ese blanco se le dan argumentos para poder odiar al negro, entonces justifica su reacción natural, de la que se siente acomplejado o incluso avergonzado. Ya no se siente avergonzado, sino que se siente orgulloso. Ese es el peligro. Aquí es donde está el peligro de esa información que se está sacando en internet con respecto a los musulmanes. Hemos leído recientemente también en internet algunas afirmaciones que se hacen desde blogs de internet. Por ejemplo, hay un blog donde habla sobre el Islam y la barbarie, lo peor está por venir, de un tal Guillaume Fayet, que supuestamente es un periodista francés que es doctor en ciencias políticas y miembro del Groupement de Recherche et Études pour la Civilisation Européenne. No sé cómo pronunciarlo bien en francés, pero, bueno, inshallah, todos más o menos entenderán que supuestamente es un grupo de investigación y estudios por la civilización europea. Este grupo, si se fijan nada más que el nombre, simplemente con el nombre del grupo al que el señor supuestamente pertenece, ya parece un grupo prácticamente de supremacía blanca. Está hablando que es un grupo que se dedica al estudio, a la investigación de la civilización europea. Cuando habla de que el Islam es una barbarie y que además lo peor está por venir, ya nos está indicando de alguna manera que este grupo lo que intenta conseguir es aislarse de la influencia que pueda tener una inmigración cada vez más grande de musulmanes que llegan a Europa. Lo cual además es una falsedad como la copa de un pino, porque la inmigración de países de mayoría musulmana no es lo que está haciendo que el Islam sea más visible en Europa. Lo que hace que el Islam sea más visible en Europa, y esto lo hemos hablado muchas veces, es que hay segundas, terceras y cuartas generaciones que disfrutan de las libertades y los derechos que les otorgan los países europeos para poder ser ellos mismos. Son musulmanes que ahora sí se sienten orgullosos de ser musulmanes y lo pueden decir abiertamente. No hay persona más orgullosa de ser musulmán y que se la vea más que una persona que es de segunda, tercera generación en Europa y que dice, oye, yo tengo el derecho, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad para poder expresarme como yo quiera, y si quiero llevar un pañuelo en la cabeza lo llevo. No veo yo a muchas mujeres inmigrantes recién llegadas a Europa poniéndose con orgullo el hijab en la cabeza y luchando por los derechos de las mujeres que quieren llevar hijab, o musulmanes, hombres, que hayan llegado a Europa recientemente como inmigrantes que prácticamente le acaban de dar la residencia o un permiso de trabajo, luchando en las calles por su derecho a tener una mezquita o rezar. Normalmente las personas que piden esos derechos o que pedimos esos derechos somos ciudadanos ya establecidos, o bien ciudadanos con muchas generaciones detrás, o al menos dos o tres generaciones detrás que han ayudado a fortalecer la idea de pertenencia de ese país. De hecho, la mejor integración se ve, la mejor integración de los musulmanes en Europa se ve cuando esos musulmanes luchan por tener su espacio dentro de Europa. Porque si tú quieres que un musulmán se integre, tienes tú que hacer todo lo posible para que tenga un espacio para poder integrarse. No puedes pretender que todo el que llegue a Europa siga las mismas pautas de todos los europeos, porque si tú quieres integrar a una persona, tienes que aceptar su manera de ser y su idiosincrasia particular, porque la libertad es para todo el mundo, no es solamente para aquellos que siguen estrictamente las tradiciones y los modos de pensar de un europeo. De un europeo tipo, entre otras cosas porque el europeo tipo cada vez está desapareciendo más, y es bueno que esté desapareciendo el europeo tipo para dar lugar a una cultura que está formada por todas esas diversas culturas, esas cosas que se están recibiendo de otras culturas que no solamente son los musulmanes. Lo que pasa es que sí es cierto que Europa ha recibido durante mucho tiempo la influencia de musulmanes que ya son segunda y tercera generación, porque la mayor migración que se ha producido en Europa ha sido de Turquía a Alemania, de Argelia y Marruecos a Francia y a España. Entonces son países de mayoría musulmana donde, por un movimiento además totalmente natural, no provocado precisamente por los países de donde salen estos inmigrantes, sino todo lo contrario, provocado por aquellos países. Normalmente Francia y España tuvieron, España un protectorado, Francia tuvo hasta una colonia en Argelia. Es normal que la influencia francesa luego haya provocado que haya una ola de inmigración desde esos países a los otros países. Inmigración, por cierto, que sea una inmigración, por cierto, que se ha recibido con muy buenos ojos, porque hay que recordar que al principio esa inmigración ha ayudado a levantar la economía de esos países. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que esas personas ya no son recién llegados que aceptan las maneras y las formas del país que les acogió en un principio. Esos señores ya murieron o son muy mayores. Los que están luchando por sus derechos no son ellos, no son a lo mejor ni siquiera sus hijos, son sus nietos o incluso sus bisnietos. Están luchando por el espacio que les corresponde, porque ellos sí son de esa zona, ellos no son llegados de ningún sitio y se sienten de ese país. Se sienten que pertenecen a esos países. Luego está obviamente el fenómeno de aquellos como yo y como tú, hermano Amar, que bueno, pues hemos aceptado el Islam como forma de vida desde nuestra atalaya de estar aquí. Nosotros, nuestro Islam no ha venido de ningún sitio, ¿no? Nuestro Islam es de aquí, es originario. Entonces, eso es otra demostración de que no puedes vincular el Islam a una nacionalidad concreta, ni siquiera a una cultura concreta. El Islam es una cosa y la cultura es otra y la nacionalidad es otra y el idioma otra cosa. Pero muchas veces se intenta mezclar para emborronar, ¿no? Y así pues, como iba diciendo, este señor, por ejemplo, pues habla sobre que el Estado Islámico lo que intenta es volver hacia atrás, volver a los orígenes, y pone como ejemplo la manera en la que se vivía en Medina con la dirección, con el califato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que obviamente pues solamente te da que pensar dos cosas. Una, o que este señor es un ignorante y no sabe absolutamente nada de cómo se vivía en la Medina de los años 625, 630, 635, 640, no sabe absolutamente nada de ese periodo de la historia, o lo peor que podemos pensar, porque claro, si este señor se supone que es un doctor y un señor universitario y que da conferencias y demás, y se atreve a hablar sobre este tipo de cosas, es mucho peor y mucho más escalofriante lo que uno puede llegar a pensar. Y es que, sabiendo perfectamente que está mintiendo de manera totalmente descabellada, lo hace, y lo hace obviamente con un fin, porque nadie miente sin fin. Alguien, el que miente, miente con un objetivo. Y el objetivo que se utilizó, vuelvo a repetir, hace 50 años o 60 años en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue para exterminar a todo un colectivo. El objetivo que se siguió para, mintiendo, en la Bosnia de los años 90 era para acabar con un colectivo, era una limpieza étnica. Este tipo de historias ocurren de vez en cuando, la historia se repite, y ahora estamos viendo con muchos escalofríos, con un sentimiento casi casi ya de impotencia, que cada vez más las redes sociales están ayudando a que proliferen este tipo de informaciones totalmente falsas, con un interés manipulador tremendo, que ya ni siquiera son noticias, pero por lo menos las noticias se aseguran de que al menos existen fuentes de más o menos fiables y que no se dicen de barbaridades extremas, ¿no? Se suelen decir algunas barbaridades porque las noticias, a fin de cuentas, las pagan personas que lo que buscan es ganar dinero. La noticia es un producto, y un producto que se compra y se vende, pero bueno, al menos la noticia está creada por un periodista, alguien que se supone que ha estudiado para pues ver la información y ponerla al alcance de la gente para que la gente la pueda consumir y pueda entender cómo funciona el mundo. Sin embargo, la información no, la información es el ingrediente base de la noticia, pero no está cocinado. Imagínense que pues ponemos unos ingredientes que ahí están, son buenísimos, pero resulta que uno luego se cocina lo que a uno le da la gana, en vez de cocinar lo que se supone que tiene que cocinar con esos ingredientes. Si no eres cocinero, al final lo que vas a conseguir es, con esos ingredientes, pues algo que sabe mal, algo que te puede incluso envenenar, algo que te puede sentar muy mal o incluso matarte, ¿no? Por eso existen los periodistas, por eso existen las noticias, y sobre todo por eso existe la libertad de prensa y de información en los países del primer mundo, ¿no? En los países desarrollados, donde es muy importante que los medios de comunicación sean libres para poder decir las cosas de verdad, las verdades. Sin embargo, estamos viendo cómo este tipo de personas pues salen de repente de internet, y aquí pues por ejemplo yo la que estaba viendo anteriormente con este señor de Guillaume Fayet es una señora que se llama Yolanda Couceiro Morín, que tiene un blog de internet y que ya tiene pues miles y miles y miles de ítems compartidos dentro de su blog, donde habla sobre este tipo de cosas. Es muy peligroso porque esa señora supuestamente está traduciendo literalmente un informe que ha escrito este señor, se ve validada por lo que supuestamente ha opinado este señor, pero como ya digo, es muy importante ver de dónde viene esa noticia, quién es este señor y para quién trabaja. Y las cosas que dice son bastante graves. También, obviamente, otras cosas como, por ejemplo, que dice como está demostrado más allá de toda duda, dice este señor, las violencias y las ejecuciones sanguinarias, las masacres de poblaciones civiles consideradas infieles, entre ellas los chiitas, la muerte reservada a los apóstatas, los saqueos, etcétera. Hasta aquí uno pensaría, bueno, esto es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Pues dice, esto de aquí, dice él, son una obligación para todos los musulmanes que actúan de acuerdo a la Sharia. Como ya vuelvo a repetir, cualquiera que dice esto o no sabe lo que es la Sharia, O vamos a ver quién es, porque este no es un tonto, no es un señor que no haya estudiado la EGB, ese es un doctor que trabaja en una universidad y que es un investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es así, este señor sabe lo que es la Sharia, pero está decidiendo decir esto de la Sharia para poner a cuanta más gente lea este artículo mejor en contra de cualquier musulmán. Cualquier persona que lea esto automáticamente puede pensar que cualquier musulmán que hay por la calle es un tipo que está de acuerdo con las violencias, las ejecuciones sanguinarias, las masacres de poblaciones civiles consideradas infieles, la muerte reservada a los apóstatas, los saqueos. Todo esto, supuestamente, según este señor, todos los musulmanes estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, pues, ponemos otra cara para decir que no estamos de acuerdo, porque queda bien, pero luego en el interior de nuestra casa nosotros somos conscientes de que estamos de acuerdo con eso. Eso es una barbaridad tremenda, porque está intentando dibujar a todos los musulmanes, da igual quién sea, de dónde venga o cómo sean, todos los musulmanes al final son sospechosos de. Y esto es el primer paso, como ya dije en la anterior ocasión, y ya con esto termino, es el primer paso para justificar una barbarie cometida, una injusticia cometida contra un colectivo religioso que no puede juzgarse por lo que hagan unos cuantos que dicen pertenecer a ese colectivo. Aquellos que precisamente podrían ser tus mejores aliados para luchar en contra de aquellos que están haciendo el mal, son precisamente aquellos a los que se les está usurpando el nombre, en este caso los musulmanes, para cometer esas barbaridades. Y como he dicho siempre, aquel que esté de acuerdo con eso, aquel que esté de acuerdo con que el Islam es así, está de acuerdo con las teorías y las tesis de los terroristas, no con las tesis de aquellos que quieren luchar en contra de esos terroristas. Y con esto ya termino, alhamdulillah. Inshallah. En la próxima ocasión, pues, seguiremos extendiendo sobre este tema.
Bueno, confirmando lo que has estado hablando sobre las noticias en las redes, el sociólogo Zygmunt Bauman dijo lo siguiente: las redes sociales son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa, ya que todo el mundo difunde ideas y opiniones sobre lo divino y lo humano sin apenas rigor. Le llegan al cabo del día un sinfín de informaciones, ya sean comentarios, vídeos, audios, etcétera, y miméticamente los reenvían a sus contactos sin reparar en la veracidad y en el fundamento de lo que han recibido y de lo que han transmitido. En fin, esto está hoy en día así. Las redes sociales son un gran enemigo al mismo tiempo que son un gran amigo. En fin, muchísimas gracias, como siempre, por el esfuerzo que haces para aclarar todos estos entuertos realizados por gente que seguramente tiene mala fe. Nos vemos en un próximo programa, si Dios quiere. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah khair.